Arranca el viaje. Llegaron las perfectas desconocidas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Perfectas Desconocidas. Hoy, episodio número 15. Un montón, chicas. Y tenemos una temática hermosa que es cuerpos, adelantándonos un poco a nada, todo este conflicto que se empieza a presentar con la llegadita del verano, el calor, mostrarnos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
Rara.
¿Sí, no?
Y
sí.
Creo que es un tema muy delicado.
Sí.
Como siempre, antes de arrancar, hicimos como un cierto sondeo. ¿Se dice sondeo?
Sí.
En Instagram, donde nos llegaron un montón de mensajes, como siempre. Y es un tema delicado para todo el mundo.
Sí. Noté eso como de que todas las personas, de algún modo, estamos como atravesadas por este como por esta temática de los cuerpos, de la hegemonía, de la gordura, de nada, como algo que está ahí latente todo el tiempo, ¿no? Y que, a ver, el cuerpo está siempre con nosotros, o sea, es como algo que lo estamos viendo, vivenciando, y estamos viendo la mirada del otro sobre nuestros cuerpos y opinando.
Y que todos tenemos muy claro cómo debería ser nuestro cuerpo, que generalmente no lo es, pero tenemos muy clara el ideal de cómo tendríamos que ser, y todo el tiempo lo estamos viendo reproducido en televisión, celular.
Y que nunca
todo
alcanza, ¿no? Nunca es suficiente. No, nunca sos suficientemente flaca, incluso suficientemente linda, suficientemente hegemónica. Como no.
Incluso la persona a la que capaz vos aspirás ser en tema cuerpos, y decís, paz, que esa persona seguramente esté buscando otro ideal más perfecto, entre comillas.
Y los costos, ¿no? Como de esa hegemonía. Eso, como el ser flaca que implica esta cultura de las dietas, de nada, es un montón. Bueno, para este episodio tenemos de invitada a Vale Bonet. Vale Bonet es
activista.
Es activista.
Forma parte de la Ley de Talles.
La Ley de Talles, contemos un poquito sobre eso. ¿Quieren?
La impulsión de la Ley de Talles fue militada por mujeres uruguayas. Fue presentada al Parlamento.
La Ley de Talles se presenta por primera vez en 2017, se presenta un proyecto que se consigue media sanción, después, bueno, se archiva, como que nunca se llegó a conseguir las dos sanciones, que es como lo que se necesita para que se haga ley. Uh-huh. Y en el 2020 se archivó el proyecto y ahora 2021 se vuelve a presentar. Y nada, este proyecto lo que busca es establecer una coherencia entre las características antropométricas de la población uruguaya en referencia a los talles que se ofrecen en el mercado. Que es esto de, bueno, ¿qué cuerpos están hoy en Uruguay y qué pasa a la hora de ir a consumir un producto?
Si se está teniendo en cuenta los cuerpos que realmente tenemos los uruguayos para los talles que se nos venden y que se nos presentan, básicamente, ¿no?
Exacto.
Además, Vale es diseñadora y es modelo.
Exacto.
No sé, ¿lo llamamos?
La llamamos. Esto es todo un momento tecnológico en el que estamos llamando a Vale y
Bueno, tenemos en el teléfono a Vale Bonet. ¿Cómo estás, Vale?
Hola, chicas, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
Bienvenida.
Gracias a vos.
Bueno, Vale, contanos un poco quién sos y por qué en realidad porque te invitamos, no, porque te invitamos porque te seguimos.
Somos fans.
Pero ¿por qué estás acá para este episodio particular, capaz?
Bueno, yo les cuento cómo empecé. Más o menos empecé en 2011 a trabajar como modelo y básicamente activista. En ese momento ni sabía mucho qué era activista, lo descubrí hace poco que era eso, porque directamente ser una modelo de talles grandes o curvy en Uruguay por lo menos no existía. Yo empecé en 2011 porque veía que me encantaba la moda, los desfiles, pero no existía tipo modelos de mi cuerpo. Hasta que encontré a Ashley Graham y Tara Lim, no sé si las conocen, que son modelos bastante conocidas, que empezaron a aparecer en el mundo de la moda, y ahí fue como que pensé que capaz que estaban cambiando las cosas y que había una opción para chicas de nuestro talle. Y hablé con una marca de Argentina, porque acá en Uruguay todavía no habían talles grandes, y empecé a trabajar con ellos. Y en Argentina hice desfiles, campañas y de todo hasta 2013, 2014, trabajando con ellos. Y después empecé a trabajar acá en Uruguay, pero muy de a poquito, más que nada como visibilizando mi cuerpo desde mis redes sociales. Y ahora, estos últimos años, como que ha tenido un poco más de boom el tema de los talles grandes y las modelos de talles grandes. Y empecé a trabajar más como eso, digamos, en Uruguay.
Bien.
Sí, mismo yo te conocí por una campaña de H&M, creo. No sé si fue de H&M, pero una que se hizo en la playa Positos, ¿puede ser?
Sí, la que estaba de bikini.
Sí, yo te conocí por ahí.
Como que Esa fue bastante, bastante intensa porque mostré mi cuerpo moviéndome y con otras modelos de otros talles más flacas. Entonces fue como bastante choqueante para algunas personas, ¿no? Empezar a visibilizar este tipo de cuerpos. Y choqueante en el buen sentido porque también mucha gente se sintió como representada y me agradecía que me anime a hacer fotos. Animar es una palabra también difícil porque en realidad no tendríamos que animarnos, tendría que ser como normal, ¿no?
Exacto. Poder,
pero estamos acostumbrados como a verlo así como que te animaste, porque claro, la sociedad siempre nos está tapando y no quiere como visibilizar ese tipo de cuerpos, siempre nos hace sentir como hasta vergüenza de nuestro cuerpo. Entonces como que muchas chicas se sintieron representadas y me decían también que gracias a mí se volvieron a poner un bikini o a ir a la playa, no sentían tanta vergüenza.
Qué fuerte. Hermoso. Eso, ¿no?
Es sí. Un tema que parece una pavada para algunas personas, pero en realidad es bastante, bastante fuerte el tema de, sí, de empezar a utilizar otro tipo de cuerpos. Ayuda mucho en el autoestima, especialmente de las chicas jóvenes también.
Que ese es un poco el activismo, ¿no? Como esto de, bueno, mostrar que hay otras posibilidades. Vale, vos nos contabas que empezaste con esto del modelaje en 2011. ¿Cómo, sí, qué pasaba antes en tu vida, ¿no? ¿Cómo era tu vínculo con tu cuerpo? ¿Qué pasaba en esto de, bueno, de ver que no te sentías reflejada, sí, en las cosas que consumías, en el entorno, ver que las modelos que se mostraban en la tele, en Instagram, no, nada, no te representaban? ¿Qué pasaba ahí por tu cabeza?
En realidad está buena la pregunta porque a veces la gente piensa que yo ya tengo todo el tema superado del,
claro,
cuerpo. Y en realidad, de un día para el otro, es un proceso enorme. Yo hice todas las dietas que se imaginen, eso, odié mi cuerpo mil veces, iba a la playa tapada hasta el borde de la playa y ahí tiraba tipo la toalla y me metía corriendo, cosa que nadie me viera, o estaba sentada en la reposera tapándome la panza. Eso fue mucho tiempo. Hice millones de dietas, millones de rebotes, porque yo ya no creo más en las dietas, no, por experiencia propia. Soy como un poco anti la cultura de la dieta. Creo en comer bien, en cuidarse, en tener salud en todo lo que abarca la salud, no solamente la física, sino también la salud mental. Y me ayudó mucho el dejar de hacer dietas a cómo también me veía yo y aceptarme. Que aceptarse no quiere decir que seas una persona dejada, sino a verte con un poco más de amor. Yo lo siento como que es así, que esto es lo que soy y si lo quiero cambiar lo voy a hacer, pero de un lado más amigable y no mirándome al espejo con odio o haciendo ejercicio con culpa porque me siento mal con mi cuerpo, que comí algo y tengo que correr y hacer lo que sea. No, hago ejercicio porque me hace bien, porque me gusta, porque después de hacer gimnasia me limpia hasta la mente. Sí. O sea, empezar a verlo todo desde un cambio positivo.
Sí, y un cambio y una aceptación, ¿no?, que es muy interna, que implica un trabajo como muy personal, con otros enfrente que te están como señalizando que ese cuerpo que tenés no es el correcto, ¿no?
Sí. Y no solamente otros, por ejemplo, que no desconocidos, también dentro de nuestros vínculos familiares.
Eso es lo peor.
Está tan normalizado el, ay, está muy gorda, ¿y por qué esto? Está muy normalizado el maltratar, porque tampoco es que te lo dicen. Viste que hay formas de decir las cosas y te das cuenta también.
Sí.
Entonces creo que a veces lo peor es también como la relación con tu madre, con las mujeres de tu familia, cómo se vinculan ellas con el cuerpo. Te pueden pasar también muchos traumas.
No, eso era un poco nuestra, sí, nuestra pregunta también. O sea, a todas nos pasó que nuestros primeros como problemas respecto a los cuerpos empezaron desde la familia. Onda, la primera persona que nos dijo, che, estás, sí, gorda, che, tenés que hacer dieta, fueron nuestros papás, sí, no sé, nuestros, obvio, tíos. ¿Te pasó eso también? ¿Fue como tu familia los que te hicieron, sí, pensar, claro, capaz?
Mi madre fue la primera que me puso a hacer dieta y tal. Yo, o sea, le agradezco en su momento porque yo sé que ella lo hizo con todo el amor del mundo, ¿no? Y también creo que no es culpa de nuestras madres.
No.
Es culpa de las publicidades, de todo lo que ellas vieron, que siempre para... Es como que el concepto de que ser delgado, sos una persona delgada, sos una persona feliz, sos una persona exitosa, está vinculado a eso también. Como que sos una persona de otro tallo gorda, sos una persona dejada, que como que no triunfa la vida, nunca va a conseguir el amor. Está muy relacionado también al éxito, ¿viste? El tema del cuerpo.
El placer, ¿no? Y como si sos una persona gorda, no puedes desear, no puedes sentir placer, no puedes ser deseada, ¿no? No como puedes, esto de...
Exacto, sí.
O sea, nosotras, bueno, antes como de llegar a este episodio, escuchamos pila de podcast y nada, como que se repetía esta idea también de esto, de todas mis amigas, no sé, tenían relaciones, les gustaban pibes y los pibes no se animaban a asumir que habían estado con una persona gorda, ¿no? Porque es como que te descalifica.
Sí, siempre es algo, sí, a ocultar.
Claro.
Especialmente la mujer gorda, ¿no? Porque nosotras como que al gordito se acepta mucho más que la mujer gorda, ¿no?
Mm. Y bueno, porque, aceptado. Porque también ahí está esto, el gordito, lo gracioso, lo simpático, sí. Como hay algo de tierno en ese término incluso, y la mujer es la gorda, tipo...
Igual yo hablo mucho también con hombres y me dicen eso también, de que siempre como que el gordito es el simpático, el que todos le caen con la risa. Y los hombres también sufren mucho el tema del cuerpo, de ser hasta muy delgados o lo que sea. Es sí. Bastante general. En las mujeres obviamente hay muchas más exigencias, muchísimas más.
Sí, por ser mujer.
Yo creo que ahí el hombre sí. Es donde como que tiene más acceso a hacer otras cosas que no son solo gordo. Bueno, gordo simpático, gordo gracioso, gordo tierno. La mujer es... Gorda y ya está, solo no, sos.
Siempre la asemeja a algo que está mal también.
Tal cual.
Porque, onda, si sos una gorda que desea, que me pasa a mí, por ejemplo, sos una gorda puta. Onda, el gorda siempre total. Viene acompañado a un adjetivo después que es malo. Para el varón siempre total. Es algo tierno, pero para nosotras no.
Y que incluso no sé hasta dónde el varón puede manifestar que tiene conflicto con esa gordura.
Ah, también, sí.
¿No?
Los hombres no se quejan, los hombres tienen los mismos temas con el cuerpo y los mismos temas con encontrar talles, porque yo lo hablo, pero ellos no se animan a hablarlo como nosotras ahora, se claro. Quedan con esa, bueno, tengo conocidos que nunca se pueden poner un jean porque no les entran y te asumieron que en su vida van a usar jogging, y no te estoy hablando de talles muy gigantes.
Sí, porque pero el hombre no puede sufrir en ningún sentido, o sea, el hombre tampoco claro. Puede sufrir ser gordo y capaz ser vapuleado por la sociedad no encontrar talles, el hombre tiene que ser gordo y bueno, lo voy a llevar en el alma porque tengo que aceptarlo como todo lo demás.
Sí. Bien como lo que tenemos que hacer de acuerdo a nuestro género, como que el hombre no puede demostrar muchos sentimientos, porque ya le dicen como que es gay o que es esto, ¿viste? Como que tienen que guardarse muchas cosas también ellos. Mm, parte sí. de esas definiciones de género antiguas.
Vale, ¿y cómo es el proceso que vos decís, yo entré en este mundo porque iba a los desfiles, o sea, me encantaba la moda y qué sé yo, ¿cómo es ese proceso sí. En el que pasás de estar en la playa sin poder taparte a hacer una campaña en bikini para H&M? O sea, ¿dónde está el momento en que te levantás y decís, ¿sabes qué? Este es mi cuerpo, sí, estoy acomplejada, una banda y todavía me sí. Queda mucho camino por recorrer, pero yo quiero alzar la voz. O sea...
Para mí, una de las cosas que más me ayudó fue visibilizar, o sea, ver otras mujeres. Por eso entiendo cuando me dicen que gracias a vos fui a la playa o lo que sea, porque a mí me pasó, yo soy ellas también. Yo veo, sigo modelos de talles grandes y a veces me ha pasado hasta tener que hacer alguna campaña media jugada que voy a esos perfiles justamente y las miro a ellas re seguras, divinas, diosas, y como que me siento empoderada y voy y hago lo mismo, ¿entendés? O sea, la gente no se da cuenta lo importante que es visibilizar diversidad, que se muestre en otros cuerpos, porque realmente ayuda mucho a nuestra propia percepción, porque si estamos todo el tiempo viendo la modelo flaca, hegemónica, 90-60-90, vos te mirás en el espejo y no es tu realidad, y eso obviamente te hace sentir vergüenza y te empezás a tapar, mismo que me parece como bastante exigente, porque vos mirás en Uruguay, te subís a un ómnibus o vas a la playa, ¿cuántas mujeres de un 80-90-60-90 ves? O sea,
sí, bueno, es
1%,
un poco.
Entonces, como que la sociedad inconscientemente asume que todos somos ese, pero no. O sea, en la realidad, la única realidad es la diversidad.
Sí, o sea, eso que comentabas me parece clave. Porque, por ejemplo, a mí me pasó contigo. Tipo, yo cuando conocí tu Instagram, yo, tipo, no soy hegemónica ni a palo, me sentí como reflejada y sentí ese empoderamiento. O sea, yo, tipo, no soy hegemónica y sí soy de mostrarme y sí me gusta la moda. Entonces, como que me siento muy reflejada en vos. Y también, tipo, muchas chicas que nos escribieron nos dijeron esto como, admiro, tipo, las personas que tipo, que son y les chupa un huevo, tipo, el rollo y el no sé qué. Y tipo, y está bueno como contar ese lado también, porque, sí. O sea...
Bueno, yo, por ejemplo, en 2019, noviembre, por ahí, hice mis primeras fotos para la revista Caras, que era la primera vez que hacían fotos con una modelo curvy, y yo, que las hice, compré un ilusorio, un fotógrafo, que es lo máximo, y le digo a Bruno, vos mostrame los rollos. Y me dice, no puedo creer, ¿vale? O sea, todas me piden que les tape, que les haga Photoshop, o que no sé cuánto, que no muestre acá. Y yo, no, acá, tipo, enfocame este rollo, quiero que se vea, le decía, porque estoy harta. También está como eso de que todas tenemos que tener la panza chata. Yo no tengo la panza chata. Y es mi realidad y es la realidad de muchas. Entonces quiero que se vea. Entonces, tipo, estuvo sí. Muy buena esa sesión de fotos. También la chica de la revista Caras decía que, tipo, no podía creer y se mataba la risa. Estuvo muy divertida y me sentí tan libre porque realmente, no sabes la sensación que te da, tipo, poder liberar tu cuerpo. Es como eso de que es como una revolución, es real y te da mucha libertad. Es impresionante, estuvo muy bueno eso.
Para mí es impresionante esto como de la asociación que hay, lo flaco con la felicidad, ¿no? Y con eso, con un bienestar integral que no es así. O sea, eso, como decía Viole, nos llegaron un montón de historias de pibas que dicen, vos, yo soy flaca, porque nada, anatómicamente soy así. Y me molesta muchísimo que vengan a como a cargarme que en ese cuerpo yo ya tengo todo resuelto, ¿no? Como, no me puedo quejar, no puedo sufrir.
Eso que es tal cual, y hace 2 días, ayer o antes de ayer, me escribió una chica un mensaje súper largo, que la conozco, que es súper hegemónica, hermosa, tipo blanquita, todo lo que hay que ser, y ella me decía que por ser así, nunca la dejaron quejarse, siempre la anularon. Claro. Como que ella tiene sus inseguridades, no importa el cuerpo que tengas, la inseguridad no tiene talle, no tiene cuerpo, es todo de la mente.
Sí, tal
ella
cual.
Me decía que es insegura, que tiene... que la cola no le gustaba, que no sé, decía, vos callate, nena, que tenés este cuerpo, que no sé, como siempre el vos callate, tal vos no podés quejarte, vos nada.
Salado.
Y me contaba y me agradecía por hablar estos temas y todo, y yo no podía creer, pero claro, es impresionante cómo pasa eso.
Es que sí, es como, nada, una censura a eso que, nada, hay también pila de violencia y sufrimiento ahí, ¿no? Como, no sé, sí. lo que pienso
porque... Lo que vos asociabas a los cuerpos delgados con la felicidad. Fíjate vos en cuántas películas románticas viste a una chica gorda triunfando en el amor.
Ah, no, nunca. Siempre, es la que está deprimida, amiga, ansiosa, gorda, que come la torta graciosa, tipo triste, llorando en el cuarto. O sea, sí, siempre es ese perfil.
Total.
Entonces, sí, eso está, lo tenemos tan metido en el inconsciente que no nos damos cuenta cómo todo está, tipo, en los mensajes de la tele, en los mensajes de todo, está eso. El gordo es el boludo, el infeliz, y la flaca es la que tiene éxito, la que consigue el amor. Es terrible, en realidad.
Vale, ¿cuántos años?
Pero por suerte estamos acá y lo estamos hablando, y están cambiando bastante las cosas.
Vale, vos sos más grande que nosotras. Nosotras tenemos 22, vos tenés 30 y largos, ¿no?
36, soy una señora.
No, una señora. Ay, no, no parecés, la vale. Edad no, es un nada. Estado mental. Pero ¿sabes por qué te lo pregunto?
Las cremas que tomé en Instagram es todo real.
porque nuestro público es por lo general más chico y crecimos con otra cabeza también. O sea, yo
sí,
creo
totalmente.
Que haber sido una adolescente en los 90, nosotras fuimos en los 2010, ¿no?
Sí.
Debe haber sido bastante cruel también. Y sin embargo...
Perdón, que te corté.
No, dale, habla.
Que yo, como decías, de los 90, yo era fan de Victoria's Secret, de todas esas modelos.
Uy,
o
sí.
Sea, imagínate. Uh-huh. O sea, era terrible ver que eso era lo único lindo. Lo único que veías era eso. Por eso a mí me voló la cabeza cuando vi a Ashley Graham. Claro. No lo podía creer. Y ahí fue cuando empecé a decir, no puedo creer, o sea, puedo hacerlo yo también. Y ahí fue que empecé a investigar, porque para mí ser modelo era imposible. Era tener esos cuerpos que jamás en mi vida iba a tener.
Sí, y también hablábamos un poco antes de empezar cómo el mundo está pensado para esta idea del cuerpo eurocentrista, ¿no? El cuerpo flaco y como desde el marketing y también desde el diseño industrial, ¿no? De un bondi que tiene un asiento de tal tamaño, un avión que tiene un asiento de tal tamaño, donde eso, hay cuerpos que no están pensados y contemplados. ¿Vos sentís que han habido cambios en ese sentido o ves que por ahí los cambios van por otro lado? Y
sí,
todavía
no,
falta.
Para mí todavía no llegamos a eso.
Bien.
Me parece que seguimos en ese del cuerpo delgado, los ómnibus no han cambiado los talles, los aviones tampoco. En muchos casos también hay mucho marketing, ¿viste? Porque saben que hablar del tema vende, usar modelos vende, y la realidad es que muchos tienen los mismos talles de siempre.
Claro.
A mí me ha pasado ir a alguna que otra campaña a hacer fotos, qué sé yo, de un jean, y que el jean no me entrara y lo tengan que cortar en la cola para que no se vea. Entré, o sea, me ha llegado a pasar eso. Y yo estoy ahí tipo, ay, es verdad que tengo que hacer esto.
Es súper violento también.
Un poco apurado el tema del marketing y las marcas todavía como no están preparadas para eso. Yo también trato de ser bastante tolerante porque es como algo que está empezando ahora. Las marcas están como empezando a concientizarse. Algunas cambiarán, otras no. Pero bueno, yo creo que mi prioridad es ser como activista y hablar del tema y mostrar estas cosas, ¿viste?
Sí.
Para que empiecen de a poquito a dejar de pasar.
Sí, sin dudas. Y también, ¿cuánto camino aún queda por recorrer? Porque yo recuerdo que cuando pasó la nota en ¿qué fue? En El País, de Ley de Talles, que hubo una cosa horrible en Twitter, que fue hace 2 meses, creo, 1 mes y medio.
Ay, sí, fue un terror. Aparte, ¿sabes lo gracioso? Que yo entraba en los perfiles de la gente que nos criticaba tipo menos hegemónico que nosotros, o sea,
claro. Entonces, para el que está escuchando,
¿cómo y podés criticar a una persona que es como vos básicamente? O sea, es impresionante lo que, cómo estamos, nuestra cabeza está pensada, piensa otra cosa de lo que no entiendo, es como que te juro que no sé ni cómo decirlo. Creen que son 90-60-90 y no se miraron en el espejo porque nos están criticando y son iguales a nosotros.
Sí, y como es luchando por ellos en cierto punto.
O sea, para los que están escuchando y no saben de lo que hablamos, salió una nota de Ley Detalles del proyecto de ley en el que está Vale, y al otro día que salió la nota, salió en un... ¿En dónde salió, Vale?
Ay, en El Observador.
En El Observador, ahí va, que es un diario importante de acá de Uruguay, y al otro día en Twitter fue una masacre, tipo, sí. Quieren una ley porque no quieren ir al gimnasio, hagan dieta,
claro,
tipo,
gordas
todas
vagas.
Cosas. Tipo,
cinco,
quedó así,
gordas,
no.
Cinco gordas vagas comiendo bizcochos sentadas en el sillón, esa me mató.
No, sí, 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 no, fue una cosa increíble.
Para mí también está bueno que hablemos como esto de la asociación gordura, salud, obesidad, ¿no? Como el maltrato que hay desde la medicina, desde la nutrición incluso también, como... ¿qué pasa ahí, no? Como esto de asociar el, bueno, si sos gorda, no sos saludable, ¿no? Y
a mí esto me tiene totalmente harta, pero ya harta, porque aparte yo pienso, si yo soy gorda y no soy saludable, ¿no tengo derecho a existir?
Claro, claro, no puedo ser feliz.
Mal.
Es que como que... No sé, hay gente, hay millones de personas con 80.000 enfermedades y no andas por la vida diciendo, no, vos estás enfermo, no tenés derecho a existir. Pero lo hacen solamente con los gordos porque son gordofóbicos, les molesta ver el cuerpo gordo. Mm. Pero no tiene nada que ver con la salud, no les importa si tenés salud o no tenés salud, porque de hecho yo tengo, o sea, mis exámenes están perfectos.
Exacto.
El tema es el cuerpo, que les molesta ver ese cuerpo.
Sí, mismo en Ley Detalles, o sea, si vos entras al Instagram de la mayoría de las chicas, son las que más, o sea, están, no sé, promoviendo hacer ejercicio, hacer cosas porque es parte del lifestyle que de la influencer. Más, ¿no? Pero después, o sea, vas a esos en Twitter que capaz que están criticando la Ley Detalles y seguramente capaz que no están moviendo un dedo, pero ponen la salud como, como sí, que sí, es una máscara para su gordofobia, básicamente.
Sí. Sí, viste que los haters también se cubren detrás de las redes y tiran odio para todos lados.
Sí, total. Vale, yo tengo una pregunta que es bastante personal, o sea, no he leído mucho sobre el tema, pero a mí algo que me pasa es que, en cuanto más del tema talles y el diseño y la industria, sí. ¿Qué pensás del tema, entre comillas, plus size? O sea, de que, por ejemplo, no sé, venga Forever y se le exija que amplíe sus talles y que lo haga dentro del marco de algo como plus, como algo extra. Bueno, te pongo este sector aparte a vos, que sos gorda, para que puedas probarte por otro lado, no donde están las flacas. Yo lo veo como medio contra... O sea,
es raro, la verdad.
Sí.
Porque aparte, generalmente el sector plus size siempre son ropas carpa, porque sí, es para que te tapes.
Tapándote.
No, ¿viste? Por eso yo cuando saqué mi marca de ropa y una amiga mía que también hace ropa de todos los talles, hacemos ropa sexy, se ve la panza. Yo ayer o antes de ayer hice unos videos en topsito y se me veía la panza.
Diosa,
y
sí, diosa mal.
Y porque está asumido, ¿viste? Que siempre te querés tapar. Yo entiendo que muchas todavía sufren la vergüenza, pero también está bueno que les demos la opción, porque si tampoco tienen la opción para vestirse más sexy o más lindas, no se van a vestir. Y también me pasa algo con la descripción, tipo, vos sos flaca, vos sos S, vos sos M, vos sos plus, vos sos curvy. Tipo, eso, esa sección que hay que poner siempre a las mujeres, ¿viste? Como seccionarlas por flaca, por gorda, por esto, por lo otro, también es como bastante molesto.
Tal
yo
cual.
Antes creo que tenía la parte que decía curvy model en mi Instagram y creo que lo saqué y puse modelo y nada más. Tipo, listo.
Sí, tal cual. Yo te iba justo a hablar de lo mismo. O sea, porque también el término curvy, o sea, es modelo. ¿Por qué tenés que encasillar en el curvy? O sea, es como que estás encasillando y dando explicación simplemente por ser y punto. Tipo, es tipo...
Sí,
no tendría que ser así tampoco.
Hacemos mejor trabajo que las delgadas, o sea, hacemos lo mismo. No sé por qué es la diferencia.
Exacto.
Tanto, solamente por la forma del cuerpo.
No, yo creo que es como antes no existía, capaz, se le quiso dar como, sí, bueno, esto es nuevo, es curvy, no sé qué, pero en realidad, a ver,
claro, que la
todos
gente
somos modelos,
claro. Ahí va, que la gente lo entienda, tipo, bueno, mirá que soy modelo, capaz que no entendés que soy modelo porque soy gorda, pero
soy curvy,
ahí entiendo, ella es plus, ella es tipo de las modelos especiales, dale, boludo.
Tal cual, porque si yo digo, hola, soy modelo, y me mira tipo, vos sos modelo, ¿entendés?
Sí, ¿de dónde?
Pero está, pasa, sí, de a poquito creo que va a ir cambiando.
Sí.
Estamos ahí.
Sí, sin duda queda un montón de camino por hacer y creo que también hay que nada, desde nuestros lugares, eso, darle voz a estas situaciones, empezar a poder verbalizar, a reconocernos también. No sé, yo qué sé, yo soy una persona flaca, pero también tengo pila de inseguridades con mi cuerpo y muchas veces no me sentía en el lugar de poder decirlo porque es como, bueno, sí, no me puedo quejar o no puedo estar disconforme con mi talle o con lo que peso o con lo que el numerito de la balanza. Y también creo que es como muy importante promover... los hábitos y también como esto de los profesionales, ¿no? Como eso, ¿qué se busca desde la nutrición, la comida, como el vínculo que generamos con la alimentación, ¿no? Esto de podemos disfrutar del plato, podemos comer rico y pasar bien sin culpa. No sé, me quedo como con esa idea de las dietas, por ejemplo. Sí. Yo hace poco estoy como, bueno, soy vegetariana y bueno, se me había ido un poco la moto con el tema de la comida en el sentido de no estar encarando con las cosas que mi cuerpo necesitaba a nivel nutrientes. Y empecé con una nutricionista que me hablaba de esto de, bueno, como los objetivos y empezar a generar hábitos y conocer lo que el cuerpo necesita y poder escucharlo. No sé, me parece que puede ser algo que hay que empezar a cambiar.
Todavía hay muchos médicos y muchas nutricionistas que son gordofóbicos o se quedaron en el tiempo, básicamente. Sí. Porque ahora hay muchos nutricionistas y muchos médicos que tienen otro enfoque. Y hablan de salud en todos los talles. Yo sigo a muchos nutricionistas que hablan del tema. Porque no tenemos un solo cuerpo en el mundo. Existen mucha variedad de cuerpos. Y como decíamos, no hay un tipo de cuerpo sano porque hay gente flaca que está enferma también. Entonces te tratan la parte nutritiva en cuanto a todo, como que sea algo integral. Yo sí, sigo a varias que por suerte están haciendo eso, pero también existe la que lo primero que hace es pesarte y medirte. Yo la otra vez que fui a un personal trainer le dije, no me midas, no me pese, yo vine a hacer ejercicio, vamos a hacer esta rutina. Yo le conté si tenía un problema de acá, esto, lo que sea, lo que me dolía, lo que no, y empezar a hacer desde eso. Mi enfoque no era perder centímetros, sino tener resistencia, tener más fuerza, hacer ejercicio, moverme.
Sí, también estar bien. Que lo traté. También el estigma de hacer ejercicio. Vos y yo lo hablamos una vez que hablamos de hacer contenido, que vos me decías como la importancia de ver un cuerpo no hegemónico haciendo ejercicio. Porque también muchas veces cuando ven tipo una persona que no es fit haciendo ejercicio, es tipo, y en realidad tipo sí, nada te viene bien.
Sí.
Totalmente. Bueno, sí, mismo que en los gimnasios también está ese punto de que la otra vez hablaba Vicky Ripa también, de que te miran como, ¿qué haces acá, viste?
Sí, tal cual.
Por un lado te dicen, vení, entrenada, tenés que moverte porque sos gorda, porque si no te después vas al gimnasio y te están como mirando, tipo, ¿qué haces acá?
Sí, están con la lupa. No, es tremendo. Claro. No dejan vivir.
Y lo que vos decías de ser delgado y tener inseguridades es tan real y a todos los ámbitos. Ayer veía una nota de Megan Fox, que todas obviamente sabemos que es una mega diosa, y hablaba de toda su propia percepción y las inseguridades que tiene. Millones de chicas que nosotros creemos que hay, son espectaculares, son divinas, son reseguras, no lo son. Viste, está como esa imagen de que ellas tienen que ser divinas, sí, y sentirse seguras, y capaz que no. Tienen también su derecho a tener millones de inseguridades.
O capaz el trasfondo de esa delgadez es una anorexia, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Bueno, también esto que hablábamos de que ser delgado es saludable. Yo conozco a un amigo mío que estaba gordito, después en su peor momento estuvo con muchos problemas de gastrointestinales, de todo. Adelgazó como 15 kilos, estaba súper mal, con una, no sé, muchos problemas estomacales, pero heavies. Y todo el mundo decía, fa, qué bien que estás re bien. Y tipo, loco, estaba al borde de la muerte.
En el peor momento de su vida, básicamente.
Claro. Sufriendo horrible, se revolcaba en el piso a nivel del dolor de panza, y cuando la gente lo veía le decía, te felicito, estás re bien, estás re flaco. O sea, es un terror ese concepto también.
Vale, última pregunta porque tenemos que ir cerrando. ¿Conoces el término body neutrality?
Ese no, o sea, lo había escuchado, pero no estoy muy enfocada en ese.
Mira, lo que sé es que tipo está como el body positive, que lo que como que impulsa capaz, sí, el amor propio y bueno, como ver el cuerpo, bueno, que sea amado, no importa el talle y todo eso. Y yo hoy me adentré en lo que era el body neutrality, que me pareció interesante como para ponerlo sobre la mesa, que es un poco mirar al cuerpo de forma neutral. O sea, dejar de pensar que el cuerpo es algo para ser admirado, algo que tiene que ser bello, algo que tiene que, no sé, encantar, sino para que mí, es un cuerpo y punto. Y nada, me pareció interesante.
Sí, que es como la segunda etapa, lo veo yo, ¿no?
Uh-huh.
O la tercera. Tipo, la primera etapa era todo este conflicto y el ser delgado, la obligación de ser delgado. La segunda parte, el body positive, ¿no? Como empezar a ver más cuerpos como algo positivo y no siempre el mismo. Y capaz que como la tercera etapa sería este, el body neutral, de que no importa el cuerpo que tengas, que está bien, pero creo que tenía que estar el proceso, ¿no?
Sí,
De
total.
pasar por todas las etapas.
Es que
Sí,
creo que.
porque el body positive y el amor a los cuerpos gordos está brindando como cierta, como eso de pertenecer, de haberse reflejado, de decir tipo, puedo ver una foto de alguien que dice, mira, esto que soy, este cuerpo que tengo y lo adoro. Y capaz que en algún momento vamos a llegar a que el cuerpo que tengas no importe para ver si sos
Exacto.
modelo, si podés comprar cierta ropa, o sea, que no importe.
Es que creo que viene de la
Totalmente.
mano de lo que hablábamos antes, tipo plus size, curvy model, como que tal, que ya no es curvy, que ya está, que
Soy model y
está,
punto.
soy modelo y punto.
Yo hace unos días posteé algo que yo escribí, tipo, generalmente no escribo mucho últimamente, diciendo eso, de que yo estaba como en plan de no hablar más de mi cuerpo, porque muchas veces yo posteaba algo bueno, así, porque ser así, que no sé cuánto, que no sé qué, y al final dije, ¿por qué tengo que andar dando explicaciones? Me cansé. Tipo, ahora sí, trabajo de modelo y muestro mi trabajo como modelo, no quiero hablar más de mi cuerpo, quiero que quede como un segundo plano,
Ahí va,
¿viste? Que
total.
llegue a la evolución de pensar de que es normal, o sea, no tengo que dar explicaciones. Tipo, ah, mirá, está trabajando, ah, mirá, está haciendo fotos en bikini, listo, seguí scrolleando, ¿entendés? Tipo, como que no tengo que explicar por qué lo estoy haciendo, como que sería la tercera etapa, digamos.
Sí, me encanta. Eso para mí sería genial y para mí se está llegando, como vos decís, es la tercera etapa después del
Sí.
body positive que venga la body neutrality, que el cuerpo pase a ser como una herramienta y punto. ¿Algo
Sí,
más?
total.
Yo una última cosita, ¿vale? Y te dejamos. ¿Nos puedes contar un poco en qué está el proyecto de ley? ¿De ley de talles?
Ahora el proyecto de ley de Tello ya se presentó en. Ay, ¿cómo que se llama? Se me fue el nombre. En el
¿Parlamento?
Senado,
Al Senado.
en el
Ahí va.
Parlamento. Y ahora está en proceso de investigación, o sea, están
Perfecto.
viendo cómo van a manejar. Todavía ahora está bastante tranquilo el tema. Se
Bien.
fue toda la explosión cuando cerramos el proyecto y hablamos en el diario y explotó todo, pero era que ya entró al Senado, ya está. Como que ahora es parte de ellos, a ver qué
Claro,
deciden, ¿viste?
está en el poder. Bueno, vale, desde nuestra parte, muchísimas gracias. Amamos lo que haces realmente. Agradecemos mucho que te hayas copado y te hayas acercado a Perfectas Desconocidas para contarnos un poco tu experiencia. Ojalá esto sirva para que otras personas empiecen a querer y aceptar su cuerpo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo capaz que no soy muy buena expresándome en palabras, por eso subo tantas fotos
No,
y me
divina.
muestro así, pero me encantó la charla, estuvo muy buena y hablamos un poquito de todo.
De más,
Genial, vale.
vale.
Gracias por hacer lo que haces y por estar acá, ¿sí?
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Dale,
Abrazo enorme.
chao.
Chao, chao.
Aplausos.
Bueno, vale, qué divina. Pero vamos a dejar el Instagram. ¿Cómo es? Arroba Vale Bonet.
Arroba Vale Bonet, la pueden seguir
Con
en
B
sus
larga.
redes. Tiene
Vale, bueno, con B larga,
mucho
sí.
contenido, es una genia, está bastante activa ahí en las redes, así que pueden ir a chusmear.
Sí, preciosa y precioso lo que promueve. También Ley de Detalles, creo que tiene, cuando entras al Instagram, mucha información que está buenísima leer. Como que, bueno, capaz que es medio repetitivo de lo que ya venimos hablando después de escuchar el podcast, pero igual vayan y sigan y apoyen porque realmente tienen mucho contenido que ayuda como a entender por qué es necesaria la ley, por qué es necesario modelos que nos representen y todo esto, ¿no?
Hay algo que yo tengo en la punta de la lengua, es que a 2 semanas antes de esto, bajo a la cocina. Vieron que ya conté que mi padre es medio dinosaurio, que lo amamos, pero es medio rey
Sí.
machirulo. Bajo a la cocina, estaba mirando en TNT, tipo canal de aire, una película del horror. Era, no sé cómo se llama creo que Amor Ciego, el actor protagonista de Jack Black, el de la escuela
Sí,
de rock.
sí.
Era una película claramente de los 2000, por la estética, etcétera, y se trataba de esto. El pibe era muy exigente con las minas, no sé qué, y le hacen un embrujo en el que su amor era ciego. Entonces, él solo podía ver la personalidad de las minas.
Tipo el alma.
No, entonces lo que pasaba era que las minas que eran buenas, él las veía como si fueran las bombas más bombas del mundo. Entonces, él se enamora de un minón. Que en realidad él miraba que era un minón, pero la mina pesaba 150 kilos.
Pero él no lo veía.
Él no, él la veía Megan Fox, me explicó.
Claro,
No,
era otra actriz. O sea, en la película.
Eran dos actrices.
Ahí va.
O sea, una
era la que él veía y otra era la real.
O sea, se pudo enamorar de ella básicamente porque no le vio el cuerpo.
No, no. Y la película era graciosa, boludas. Tipo, sí. Onda. Y yo la miraba en plan, o sea, me bajé a comer una mandarina y me senté y digo, uno, no puedo creer que 2021 están pasando esta película en la tele. Dos, no puedo
debería
creer esta trama de esta película. Tres, no puedo creer que me está dando gracia. Tipo,
es que...
No, y yo estaba con mi padre diciéndole, tipo, esto es una mierda. Y claro, era una película graciosa. Entonces, las escenas y todo estaba causado para que te dé gracia. Entonces, yo estaba ahí con la mandarina pensando, no me puedo reír. Pero estaba todo tan pensado para que te rías que me reía. Sí. Y me sentía tan culpable, tipo, ¿cómo yo me puedo estar riendo de esto, entendés?
Sí. Me hace acordar de lo que vi. Hoy estuvimos escuchando varios podcasts.
Pero
y
era
cosas.
Horrible. O sea, era como, tipo, la mina era como una mufa a sus tipo, a sus inseguridades todo el tiempo. Tipo, sí. Ella le decía como, no, porque vos no me podés creer por cómo yo soy, no sé qué. Y él le decía, pero te amo, no sé qué. Ella decía, pero ¿por qué me amás? O sea, era todo
claro,
gracioso.
¿Por qué me amás?
¡Claro!
¿Qué soy gorda? Boluda, no hay... Hay como algo eso que vos decías del deseo del gordo que está inhabilitado. Es como, bueno, el gordo puede ser gracioso, puede ser tierno, puede ser el amigo. Pero como que no sé si tipo está como, bueno, el gordo puede coger. Tipo, sí. Pico puede ser como lindo también.
Gorda puta.
Sí. Y eso que decías de la gracia, es como, me hizo acordar a lo de Miguel Granados. O sea, escuchábamos un podcast que justo salió hoy, muy conveniente, que hablaba con Online Mami, que es una activista argentina. Y hablaban de la herramienta del gordo para hacer reír. Como que, por ejemplo,
sí,
el gordo Barassi. Tipo, el gordo Barassi tiene una carrera básica. O sea, obviamente es muy gracioso, es muy ocurrente, es tipo increíble. Pero al mismo tiempo, capaz que si no fuera gordo, no estaría donde está. Porque su gran herramienta es ser gordo para poder hacer reír.
No, o al revés.
Y nosotros nos reímos de eso porque, yo qué sé.
O en realidad, amiga, esto de tipo, como soy gordo... Tengo que ser gracioso porque es la única forma de encajar.
Claro, ¿no? Yo creo, en realidad, que el pibe es muy gracioso. Capaz que si fuera flaco, también sería muy gracioso y está en el lugar donde está. Pero él llama la atención porque, o sea, lo que hablaban conmigo era la opción. Al mami creo que era, tipo, él llegó a donde está por reírse de que
de
es
su
gordo.
Gordura, claro.
Porque si él no se mofaba de que era gordo, era tipo este gordo de mierda, ¿entendés?
Claro, o sea, si él era humorista, ¿no? Porque él claro. Es actor, humorista, tipo, es re talentoso, hace mil cosas. Si él hacía eso sin mencionar su gordura, seguramente no sea tan, tipo,
claro.
La gente no le llegue tanto.
Sí, tal cual. Perdón, me colgué porque me acordé de esto. Nada, tenemos dos amigas nutricionistas que se coparon con el tema y nos mandaron algunos audios como desde esta nueva perspectiva de la nutrición y este vínculo con la comida que veníamos hablando un poco con Vale.
Sí, y también para tener, porque varias de las cosas que surgen cuando sale este tema es, bueno, pero que no se fomente ser gordo, porque ser gordo trae problemas de salud.
Bueno,
cuestionándonos estos es que, hablamos con estas nutricionistas para ver qué tienen para decir al respecto, ¿no?
Bueno, porque nos pasó en realidad. Que
sí,
nos llegó ese mensaje cuando hicimos toda la movida en Instagram. Y una de las chicas que nos mandó es una seguidora, en realidad. Y para que vean que siempre, siempre leemos todo lo que nos mandan y las tenemos en cuenta.
O sea, ahora van a escuchar bueno. A una escuchante del podcast.
Acá tenemos a Sofi, que desde
escuchante,
ya...
Escuchante, amiga, escucha.
¿Qué? Desde ya le damos las gracias por coparse a las dos.
En mi opinión, hay que diferenciar la aceptación con uno mismo y la salud. Son temas que están relacionados, pero son diferentes. Por ejemplo, uno se acepta como es cuando se ve al espejo y deja los complejos de lado. Pero eso en realidad no significa que yo esté bien o mal de salud. Puedo tener, no sé, hipertensión, diabetes, que son situaciones complicadas en la salud, tener sobrepeso y aún así aceptarme. O también puedo ser delgada, tener las mismas enfermedades y sentirme muy mal conmigo mismo y no aceptarme por algo que yo veo en el espejo. O sea, lo que voy con esto es que hay que separar lo que es la salud y lo que es la aceptación, ¿no? Creo que son cosas diferentes. De todas formas, entiendo que el sobrepeso o obesidad es un factor de riesgo ante futuros eventos cardiovasculares, porque hoy yo puedo tener estudios de sangre que no indiquen ninguna enfermedad, pero a futuro sí puedo desarrollarlas. Entonces, las personas eso tienen que contemplarlo. El tema es que como profesional de la salud hay que ver cómo se transmite esa información, porque muchas veces desemboca en discursos gordofóbicos que generan un total rechazo por parte del paciente, cuando en realidad lo que se quiere transmitir es que es necesario cuidarse para no tener complicaciones a futuro. Entonces, va también cómo sea el profesional, cómo lo comunique, la empatía que se tenga con el paciente, pero sí es una información que es necesaria que las personas la sepan. Bueno, y respecto a las dietas, tanto para adelgazar como para engordar, no son reales, te dejan en un estado de estrés continuo, estás preocupado, estás angustiado, te dejan afuera de lo que son las reuniones sociales. Bueno, y eso no está bueno. No, las nuevas generaciones de licenciados y licenciadas en nutrición creemos que la nutrición es cuestión de aprender cuáles son las mejores opciones de alimentación, pero contemplando que hay una vida alrededor que implica salir a comer, que implica una reunión, que implica alguna cerveza un viernes. Entonces, contemplando esas cosas, no dejándolas de lado, se puede alimentar correctamente. Pero no están buenas las dietas y te pueden vender lo que se ocurra porque se comercializa un montón de opciones, pero es mucho más simple.
Bueno, ahí teníamos a Sofi Berreta, que la pueden seguir en Instagram como nutricion.u.uruguay, que nada, está ahí empezando a mover sus redes, también tirando como, información sobre esto, de esta nueva perspectiva de los licenciados en nutrición. Y también tenemos a Ale Facal, que es una de las seguidoras del podcast, que se acercó a charlar con nosotras y nos mandó estos audios.
La bibliografía tradicional, por decirlo de alguna forma, relaciona directamente el exceso de peso con patologías como diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y cáncer, y a un aumento en el riesgo de muerte. Pero cada vez se asocia más la salud con prácticas saludables, o sea, comer sano y hacer actividad física, más allá de la imagen corporal y el índice de masa corporal. Incluso se encuentran varios estudios que cuestionan la relación entre el índice de masa corporal y las enfermedades. ¿Por qué? Porque critican que solo se centran en el peso y que dejan de lado aspectos sociales y emocionales, aspectos que cada vez se vinculan más al desarrollo de patologías. Y como segundo punto a tratar, ¿se puede tener un exceso de peso y ser saludable? Para empezar, me gustaría hacerles una mini definición de salud. El concepto fue cambiando mucho a lo largo de los años, pero hoy en día se habla de que es el equilibrio del sujeto con el medio que lo rodea y que tiene tres dimensiones. Una física, mental y social. Como el concepto, la imagen de lo que es un cuerpo saludable fue cambiando también. Una época en la que el cuerpo sano era aquel que tenía un exceso de grasa. ¿Por qué? Porque estaba protegido contra hambrunas y se asociaba con la fertilidad. Hoy en día se relaciona la salud con la delgadez. ¿Pero es tan así? ¿Se puede decir que una persona flaca es saludable y una persona gorda no? La delgadez nunca es garantía de salud. Estoy segura de que todos conocen a una persona que, indiferentemente de lo que coma, se mantiene flaca igual. Y aunque se parezca al ideal, otros componentes que hacen a la salud física, como el colesterol o el azúcar en sangre, pueden estar alterados. Por lo que no todo es el peso.
Pasaba los audios de Ale, que también muchas gracias a ella por coparse. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo terminan este episodio?
No, me parece re interesante esto de... Perdón, estaba re lejos del mic. Me parece re interesante esto de como una nueva generación de nutricionistas que tienen como el todo en mente. Recuerdo, yo nunca, por suerte, nunca fui nutricionista, tipo modo adelgazar y hacer dieta estricta como la vieja escuela, pero mis amigas todas lo hicieron... Sea el cuerpo que sea, como que siempre estaba visto que siempre se podía adelgazar más, siempre se podía estar como más fit y todo lo del efecto rebote. Me parece re importante esto, ver como la salud como algo más integral, como bueno, puedo ser físicamente algo que, o sea, como considerarse gordo por los cánones de que tenemos hoy de gordura, pero tener buenos hábitos, comer bien, hacer ejercicio, hacer todo lo que el médico me diría que tengo que hacer para estar bien y aún así seguir teniendo este cuerpo. Y listo, o sea, como dejar de asociar gordo a enfermo. Y por otro lado, entender que, no sé, por ejemplo, nada, vos no te preocupes por la salud de la chica de Instagram que es modelo. O sea, tranqui que ella se va a cuidar su salud sola. Ella es modelo y quiere ser feliz con su cuerpo, nada más. O sea, vos no estás preocupado por si, no sé, a mí el médico me mandó a hacer fisioterapia porque tengo mala rodilla y no me lo andás diciendo todo el tiempo porque no lo sabés. Y si pensás que yo me vea gorda, es algo que vos tenés que remarcarme. No, rey. Como, rey, bueno, ese es como mi final porque me parece súper importante, tipo, no, please, no opinen.
Sí, algo también de que yo lo escuchaba en uno de los 1000 podcasts que escuché, es como esto de, onda, se lo remarcás porque es gordo. Tipo, si por ahí el gordo hace tipo hábitos, onda, me fumo un cartón de puchos, se lo vas a remarcar porque es gordo. Ahora, el flaco que por ahí se fuma un cartón de puchos, y capaz que no se lo remarcás tanto, ¿entendés? Mm. Está como esto de el hábito se lo remarca por el cuerpo que tiene. Es tipo, sí, hace mal, pero ya sabe también.
Sí,
tipo,
sí.
Todos somos conscientes de lo que hace mal o lo que hace bien.
Sí,
tipo, deja vivir al otro y no le rompa las pelotas.
Me parece que es un lindo ejercicio para todos, incluso creo que para nosotras, que también estamos como en este proceso de aprender, el dejar de opinar de los cuerpos de los otros y también nada, empezar a mirar ese espejo y querer un poco lo que devuelve, ¿no?
Sí, saber también, perdón, última cosita, tipo que estar más flaco no es sinónimo de nada, como ya le dijo Vale, pero bueno, o sea, no decir, che, estás más flaco que bueno, che, estás más, yo qué sé, mismo alguien que capaz que sabes que estaba queriendo engordar, o sea, yo qué sé. No opinar, siempre en lugar desde, yo qué sé, la preocupación como fraternal, tipo tenés una amiga que sabes que quiere bajar de peso y querés ayudarla y te pidió ayuda, bueno, además, pero si no, como está, mantenerse al margen. Y esto que decía de la neutralidad corporal me parece también que es un buen camino, como dejar de mirar al cuerpo como algo más de lo que es simplemente la herramienta que nos permite movernos por el mundo y, bueno, nada.
Y ser felices.
Laburar. Estuvimos pensando que capaz este va a ser como un volumen uno de cuerpo porque, nada, hicimos la entrevista, mostramos los audios de las nutricionistas y nos quedó poco tiempo para hablar de nosotras y nuestras experiencias y va a haber un volumen dos.
Y nos encanta ventilar, básicamente.
No, claro. Y también tenemos, muchas personas se coparon y se acercaron al Instagram con la propuesta, entonces también queremos como darle voz a esas experiencias. Llegamos al final. Gracias por quedarse acá como siempre. Este fue el episodio número 15 de Cuerpos. Nos pueden seguir en nuestro Instagram como perfectas.pod. ¿Quién les habla? Pipi. Me pueden seguir en Instagram como Pierina Capelli WPWL.
Yo soy Katu y mi Instagram es @cataline con triple N y mi Twitter es @cartuina con doble I. Gracias.
Y como siempre, quien cierra, Viole Gómez, me pueden encontrar en Instagram como @viole con doble E, Gómez con Z, y esperen el segundo tomo y cualquier cosa nos contactan por Instagram.
Sigan también el Instagram del Espacio Creativo donde estamos grabando el podcast, que es @lacáscara.uy. Mil gracias y nos vemos en el volumen 2.
Chau, chau.